Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Cómo están? Bienvenidos a Grado 5, un programa de Epicentro y LR+. El país está polarizado nuevamente ahora en torno a Fujimori, particularmente en torno a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien ayer se pronunció al respecto. Tenemos una entrevista con un congresista de Fuerza Popular fujimorista, Jorge Morante, quien nos va a brindar su punto de vista a lo que se está conversando en la interna de Fuerza Popular respecto a este tema que otra vez nos polariza. La Corte Interamericana de Derechos Humanos le ha pedido al gobierno peruano, a través del Procurador Público Especializado Supranacional del Ministerio de Justicia, que se abstenga de ejecutar la orden del TCE que dispuso la libertad del expresidente Alberto Fujimori hasta cuando esta Corte pueda decidir el reclamo de los familiares de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta, delitos por los cuales el presidente Alberto Fujimori ha sido sentenciado, entre otros, ¿no? Delitos que tienen que ver con derechos humanos. No son calificados de lesa humanidad de acuerdo a la fecha en la que se sentenció, pero son atentados contra los derechos humanos. Estamos hablando de homicidio calificado, una sentencia bastante dura, ¿no? Al margen de los debates sobre la edad de Alberto Fujimori, los 18 años que ya estuvo preso. El tema será visto en el periodo ordinario de sesiones de la Corte. Aún no se conoce qué postura asumirá el gobierno. Ya se conoce más o menos a partir de las declaraciones de Dina Boluarte, quien dice que acatarán, ¿no?, la vicepresidenta. Por su parte, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, publicó anoche un mensaje en su cuenta de Twitter en el que insta al gobierno a no acatar el pedido de la Corte Interamericana. Reclama que cuando se trata a Alberto Fujimori no existen los derechos humanos y responsabiliza al gobierno de lo que ocurra con la salud de su padre. Fujimori Uchi dice en su mensaje que la Corte Interamericana tiene un claro sesgo político. Vamos a escuchar un audio que circuló bastante contundente desde el punto de vista naranja.
Una corte internacional reconocida desde siempre por su sesgo ideológico pretende ahora impedir, a través de un documento simple, ni siquiera una resolución, la excarcelación de Alberto Fujimori. Mi familia siente un gran dolor al confirmar que cuando se trata de mi padre no existen los derechos humanos, ni siquiera el más elemental derecho a la vida. Está en manos del gobierno ahora allanarse o no a una medida tan precaria como injusta. Si existiera un mínimo de equilibrio en su evaluación, no debería desacatar el fallo del Tribunal Constitucional. De ceder ante una maniobra tan perversa e inhumana, mi familia hace responsable a este gobierno de las consecuencias que su decisión pueda generar en la vida y la salud de Alberto Fujimori.
Bastante debatible todo, ¿no? Es el acoso que sufren los administradores de justicia, tanto en el plano local como en el plano internacional. Lo cierto es que se tiene que establecer la salud de Alberto Fujimori, y ese es el camino que ha empleado el abogado tradicional, histórico de él, César Nakazaki, no a partir del habeas corpus presentado por un abogado desconocido, ¿no?, sino que habría que esperar la dilucidación del estado real de la salud de Alberto Fujimori. Por lo pronto vamos con la otra orilla política. Bruno Pacheco no se entregará. No ha habido y así continuará el exsecretario general de Palacio de Gobierno, confirmó su abogada en entrevista con Exitosa. La abogada comparó la situación de Pacheco con la de Keiko Fujimori. Todo se mezcla, ¿no? Dijo que a ella le pasará lo mismo que le ocurrió a él, le pasará lo mismo que le ocurrió a ella, que primero piden 10 días de prisión preliminar y luego solicitan la prisión preventiva, y por eso él no va a ponerse a derecho. Dice su abogado que hay una persecución en su contra, todos dicen lo mismo, que se han evidenciado muchas arbitrariedades y que Pacheco no considera la posibilidad de acogerse a la colaboración eficaz. Esto a pesar de que hace algunos días Pacheco envió un mensaje de video en el que decía que estaba dispuesto a ser colaborador de la justicia. En ese momento se interpretó como una advertencia al presidente. Ahora esto parece haberse confirmado. Es un rebelde, reo contumaz, en buena cuenta, el señor Pacheco. Defensor por invitación, vamos ahora con otro tema. importante, institucional, que tiene que ver con la Defensoría del Pueblo, nada menos. No habrá concurso público ni nada parecido. El Defensor del Pueblo lo elegirá el Congreso por invitación. La Junta de Portavoces del Congreso será la encargada de conducir el proceso de elección de ese cargo crucial, tan importante, en una comisión que se instaló ayer. Por unanimidad, los portavoces de las 9 bancadas acordaron hacer invitaciones para evaluar hojas de vida y de ellas escoger a la persona que deba reemplazar a Walter Gutiérrez, que ya, al igual que los 6 miembros del TC, tienen el periodo vencido. Después se queja el Congreso de su mala aprobación, de su gran desaprobación, que todos los congresos pasan lo mismo. Bueno, por aspectos como este, que en los que predomina la elección dentro del Congreso y no por concurso público, que es lo que dice el bien común o el hecho de apuntar al bien común, es que el Congreso se desprestigia cada día más. Entonces es más complicado que un Congreso con 80% de desaprobación va que a un presidente con 70% de desaprobación, por actos como este, que no hablan nada bien de los verdaderos intereses de los llamados padres de la patria. Día clave para la educación. El Pleno del Congreso somete hoy a segunda votación, hablando del Parlamento, 2 proyectos de ley que significan un claro, otra vez, una raya más al tigre, un claro retroceso en la supervisión y profesionalización de la educación universitaria. Está en agenda la segunda votación para el retorno de la Asamblea Nacional de Rectores y la llamada segunda oportunidad para las universidades con licencia denegada que no hicieron nada para mejorar su calidad, revertir la cancelación de la licencia. Ahí lo tienen, ahí tienen dos noticias al hilo seguidas que revelan las verdaderas intenciones e intereses de aquellos que han obtenido una curul en el Parlamento. Ahí están, es clarísimo el asunto, después no se quejan, porque tenemos todos los elementos para sospechar que muchos de ustedes responden a lobistas. Piden distribuir mejor los recursos mineros. Solo 67% de un presupuesto total de 40 mil millones de soles obtenidos en canon y realías por la minería entre los años 2011 y 2020 ha sido ejecutado por los gobiernos regionales y locales. También fallan los gobiernos regionales y locales, por supuesto. En un comunicado de prensa, la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo y Energía informó que de lo invertido solo se destinó únicamente el 4% a salud. 4%, 11% a saneamiento y 12% a educación, mientras que el 75% fue designado a otros gastos. Informan también que a finales del 2021 los pagos realizados al Estado por el sector minero alcanzaron la cifra histórica de 14.400 millones de soles. Pero mientras se vayan cayendo estos proyectos mineros, vamos a tener menos ingresos. ¿Y de qué vamos a vivir? Son nuestros recursos, al margen de la forma en que los explotamos, que eso sí es debatible. Es decir, casi 3 veces lo aportado por la minería en los últimos 10 años es lo que se ha logrado recaudar, por lo que demanda que los recursos sean invertidos en una agenda común que contribuya a reducir las brechas sociales. Tanto por hacer, ¿no? Tanto por hacer. Por lo pronto, vamos a pasarles en este momento la entrevista a Jorge Montoya. Él es un congresista, es ciego, por lo tanto tiene más mérito que las personas que tienen todas sus facultades, ha llegado al Congreso, es abogado también, y en su casa, porque está con descanso médico por una operación al pie que le han hecho, vamos a pasar la entrevista. Ahí le hicimos la entrevista, en su casa. Jorge Morante. Adelante con el congresista de Fuerza Popular, Jorge Morante, que nos va a revelar qué está pasando en la interna. Ya se está discutiendo en el Congreso también y empiezan los dimes y diretes respecto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Escuchemos el punto de vista de una voz sensata dentro de Fuerza Popular. ¿Qué te parece este vaivén con el tema de Alberto Fujimori? La Corte Interamericana acaba de pronunciarse requiriendo al Estado peruano para que se reserve de actuar antes de que se pronuncie la Corte sobre el fondo.
Claro, lo que ha dicho la Corte en términos reales es abstente de ejecutar el fallo del Tribunal Constitucional hasta que yo resuelva una solicitud de medidas provisionales. Lo que en castellano claro quiere decir hasta que yo resuelva una solicitud de medida cautelar, ¿no?
Sí.
¿No? Entonces, digamos, ¿qué es lo que está?
En términos prácticos es lo mismo.
Es lo mismo, ¿correcto? Entonces, a mí me sorprende mucho que una corte diga, ¿sabes qué? No ejecutes algo porque voy a resolver una medida cautelar. O sea, ya estás adelantando el fondo de una otra manera, porque de alguna manera estás diciendo, voy a declarar fundada la medida cautelar, así que por lo tanto, simple y llanamente tú no la ejecutes, aunque en el día de hoy yo aún no he oído a nadie a nivel de audiencias o a nivel de los procedimientos que establece la Corte. O sea, me parece una tremenda irregularidad y adicionalmente es un hecho muy concreto. ¿No se supone que estamos frente a una Corte de Derechos Humanos?
Claro.
Y si estamos frente a una Corte de Derechos Humanos, digamos, si el máximo tribunal de justicia constitucional del Perú ya emitió un fallo justamente sobre una garantía constitucional que va vinculada directamente al cumplimiento de derechos humanos, en este caso es de la libertad, ¿no debería de tener mayor precaución con respecto a esto? ¿O es que la Corte, digamos, tiene precaución para aquellos que son de una determinada línea política y para aquellos que son de otra, pues...
Bueno, eso es una sospecha que siempre cierne sobre ella, pero también recuerda que Venezuela, Nicaragua y Cuba no le hacen ningún caso y se quieren salir. Pero bueno, un detalle.
Bueno, de hecho se han salido. O sea, sí. De hecho, Cuba no pertenece.
Claro.
De hecho, Venezuela se ha salido, ¿no? De hecho, sí. Nicaragua también.
Ojo con eso también, ¿no? Ojo con eso. Pero a lo que voy. Sí, es extraño porque no se cumplen por lo menos dos requisitos, y esto es una cuestión técnica, no política.
Así es.
O sea, Fujimori tiene impedimento de salir del país.
Salir del país, claro.
Sí, y se podría liberar a Fujimori y después ya se ve.
Exacto, como sucedió en su oportunidad. O sea, como cuando se le dio el indulto, se le liberó, y después se hizo todo este tema en la Corte Interamericana. La Corte Interamericana falló, fue el tema del Poder Judicial, el Poder Judicial falló, y el Poder Judicial le ordenó su reingreso en el penal y reingresó al penal. O sea, ahora...
Claro, pero someter al expresidente Alberto Fujimori, unos los aman, otros lo odian,
claro,
a este vaivén...
Es criminal, ¿no? Ahora, veamos dos cosas también, ¿no? Veamos dos hechos muy concretos. La Corte Interamericana, cuando falló en la oportunidad pasada con respecto al indulto, dijo dos cosas muy claras. Dijo... El tema del indulto debe de ser visto en sede constitucional en el Perú. Y es más, dijo, para efectos de que puedan interponer la acción constitucional, el plazo se computará a partir de que se notifique la resolución de la Corte. ¿Correcto?
Ok.
Ok, entonces, ¿qué es lo que pasaba? Cuando Fujimori es liberado, ¿ya?, por el indulto, los deudos y las ONGs que los auspician...
Las víctimas.
No, sí. Ajá, no, las víctimas y las ONGs que los auspician, ¿correcto? Ellos no se fueron por la sede constitucional cuando lo liberaron, se fueron por la vía penal. Por
claro,
la vía penal.
Hay un problema técnico ahí, por eso entró la Corte Suprema.
No, es que perdóname, el problema se inicia en la Corte Suprema, porque quien llaman es al juez de ejecución penal, que sí. Es el juez menos antiguo de la Corte Suprema.
Está bien, ahí
que por error de procedimiento que evidentemente genera más de un problema en términos reales, ¿no? Entonces, evidentemente, esa era una situación que no debieron de hacerlo aquellos que estaban al mando de ese proceso. Por eso es que la Corte les dice el plazo se va a computar a partir del día siguiente que se notifique la resolución. Sí. Porque ten en cuenta que la resolución se notifica más o menos en abril, mayo, ¿no?
Sí, de acuerdo.
Entonces, ¿qué pasa? Perdóname, René. Yo creo que hay que terminar de redondear ese caso. No obstante ello, los deudos y las ONGs no le hicieron caso a la Corte y continuaron con su error, continuaron con su tema, y ahora nos vienen con el discurso, bueno, todo juez en el Perú tiene el derecho y la facultad de control constitucional.
Bueno, es un tema técnico, pues.
Sí, pero lo que pasa es que en temas técnicos y en términos procedimentales, justamente es donde se basa el debido proceso.
Entonces,
y es más, en este caso en particular, quien sí va a la sede constitucional, tal cual ordenó la Corte, para verificar si era válido o no el indulto, fue el propio Alberto Fujimori. Fue el propio Alberto Fujimori que se va al tribunal, que se va en la vía...
Pero fue un abogado, ¿no?
Este
abogado...
Claro, tú sabes, también desde la perspectiva técnica...
Todavía falta el indulto, pero mejor dicho, el habeas corpus de su abogado,
correcto,
César Nakazaki.
Correcto, yo puedo, sin ser tu abogado, frente a determinar de que tú estás,
sí,
que tú tienes un serio problema,
sí,
de libertad, yo puedo, sin
eso,
que tú me lo pidas, incluso
lo poder...
Exacto.
Pero permíteme, Coco, una pregunta, no te olvides que conocemos las irregularidades de este indulto que el Tribunal Constitucional, digamos, votó, pasó por alto y estableció que el indulto estaba bien otorgado. pero no te olvides que estamos en esta situación por la bancada de 73 congresistas que, gracias a los audios de Mamani, denunció cómo se otorgó este indulto, ¿no? Y por lo tanto estamos en este caso por la misma Keiko Fujimori y sus 73 congresistas del Congreso
Transitorio. Bueno, yo definitivamente sobre ese tipo de temas, lo que tengo que expresar es lo siguiente. Uno, hay asuntos con respecto a lo que acabas de mencionar que están siendo materia de investigación judicial. No conozco el desarrollo del proceso, no estoy involucrado en él, ni mucho menos, ¿no? Por lo tanto, no sabría decirte el día de hoy cuál es el estado y cuál es la situación de eso. Uno, dos, ¿no? El hecho de que haya podido suceder, digámoslo así, circunstancias que no fueran las mejores, ¿no? ¿Ok? Circunstancias que tal vez no fueran las mejores, no implica que el Tribunal Constitucional, al momento de fallar el al momento de emitir el fallo, y nadie puede cuestionar la validez del fallo, haya decidido darle la validez del caso.
Y eso
el
lo
tema,
pasó.
Y el tema es bastante concreto. O sea, parece que en este país, cuando el Tribunal Constitucional emite fallos que son en favor de determinados grupos, ¿no? Todo es alegría, todo es respeto al tribunal, hay que respetar al TC, sí. Qué lindo, qué maravilla, pero cuando en determinados grupos ven que el Tribunal Constitucional falla, digamos, no recogiendo sus intereses o sus posiciones políticas, agarran y comienzan a denostar del Tribunal Constitucional.
Claro, o sea, la justicia...
Exacto. Entonces, lamentablemente, primero, con situaciones como esa, ¿qué nos genera? Nos genera dos cosas que son bastante graves. Primero, una demostración muy concreta de determinadas agrupaciones políticas que son bastante intolerantes y que definitivamente no respetan los principios de la democracia y los principios de, digamos, del Estado de Derecho, ¿no? Y por otra parte, también tenemos un serio problema de deslegitimación de las instituciones. Ahora, tú me dices que por ambas partes. Yo no creo que tanto por ambas partes, porque Fuerza Popular y el Fujimorismo, frente a cualquier decisión que ha emitido el TC, que incluso nos ha parecido irregular.
No tanto el fujimorismo, sino, digamos, la dicotomía,
claro,
izquierda, derecha.
Bueno, estás hablando en ese momento, digamos, con un congresista del fujimorismo, ¿no? Sí. Entonces, en este extremo, incluso existiendo fallos del tribunal con los cuales no estemos de acuerdo, los hemos respetado, ¿no?
Si la Corte finalmente, al margen de este problema, si finalmente la Corte... ¿restituye la anulación de indulto?
Lo que pasa es que a mí me parecería ya demasiado grotesco, por decirlo menos, absolutamente grotesco, el hecho de que la propia Corte diga, oye, restituyo la anulación del indulto, cuando fue la propia Corte la que dijo, oigan, ese tema de la anulación...
Es que el tema de salud no está zanjado.
No, es que además, ¿sabes cuál es el problema? Es que ahí es otro tema que quería llegar. Hay un tema muy concreto. ¿Cuáles son los criterios para otorgarte un indulto humanitario? Uno, que tengas una enfermedad crónica, ¿no? Que sea incurable, bueno, el hecho de ser crónica es incurable, pero que adicionalmente, digamos,
que tengas peligro
de morir, o que la sola presencia en prisión ya
perjudique. No se garantice la salud.
No solamente que no se garantice, sino que, digamos, te veas deteriorado, que veas mayor deterioro en tu enfermedad, ¿correcto? Y eso fue uno de los criterios que utilizaron al momento de emitir el indulto. Pregunto, del año 2017 al día de hoy, ¿no se ha visto un claro deterioro en la salud del presidente?
Esa valoración la tendrá que hacer la Corte.
Yo creo que se nos acaba el tiempo y quiero hacer
otra pregunta. Vamos a ver qué define la Corte, vamos a ver...
Por ejemplo, y ese es otro problema, no sé si es que van a haber representantes del presidente Fujimori en esa audiencia de la Corte, donde podrían expresar, por ejemplo, que el día de hoy, es decir, 4 o 5 años después de que sucedieron estos eventos, el presidente Fujimori es un hombre que es oxígeno dependiente. Uh-huh. Es decir, uno de los puntos por los que salió el indulto era el tema de los problemas pulmonares, correcto, que tenía el presidente, ¿no? Y el día de hoy se han agravado tanto que es oxígeno dependiente. A ver si me va a decir la Corte Interamericana de Derechos Humanos si es que eso no es una afectación a los derechos humanos.
Lo sería, lo que pasa es que hay que comprobarlo, ¿no?
Bueno, están los informes y están los informes médicos emitidos por el propio INPE.
Claro, habría que
actualizarlos. Vamos a ver si el gobierno tiene la decencia de juntar esa documentación en el
Ministerio. Ya Dina Boluarte ha dicho que van a cumplir a rajatabla ese requerimiento de la Corte.
Bueno, es que por supuesto ellos estaban esperando, digamos, tener la excusa perfecta para poder impedir la excarcelación del presidente Fujimori, eso es clarísimo.
Bien. Lo cierto es que ahí Dina Boluarte se pronunció, ¿no? Se pronunció, la vicepresidenta del Perú se pronunció y ha dicho lo siguiente, ahí está el tuit, vamos con el tuit, ahí lo vemos, dice que van a someterse a lo que diga la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o lo que ha dicho. Valoramos la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se están allanando, respetar su mandato fortalece nuestro compromiso como Estado democrático ante el ámbito de la comunidad internacional y nos compromete a todos los ciudadanos con los valores asociados a la defensa de los derechos humanos. Clarísima entonces la posición oficial, salvo que hayan discrepancias a la interna con Villido, Cerrón, etcétera, pero es clarísima la posición, se van a allanar al pedido de la Corte. Lo cierto es que la Corte, todo indica, sesionaría mañana y ese tema estaría zanjado prontamente. Esperemos que así sea, porque al margen de discrepancias políticas sobre el indulto, sobre el gobierno de Fujimori, sobre su salud, etcétera, el presidente Alberto Fujimori, el expresidente, tiene derecho a que no sea sometido a este eterno vaivén, ¿no? También son derechos humanos no ser sometido a este eterno vaivén en el que lo hemos sometido hace mucho tiempo, por culpa también, ojo, hay que decirlo, lo más reciente, de los 73 congresistas de Fuerza Popular que revelaron la estrategia política de PPK para evitar su vacancia, ¿no? Recordemos, fueron los Mamani audios revelados por el entonces ultra fujimorista Daniel Salaverry los que se tumbaron el indulto porque se reveló como Keiko, mejor dicho, Kenji Fujimori había estado en tratativas para conseguir los votos que impidan la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski. Se cambió la Junta de Salud del INPE, se modificaron los cargos, hubo renuncias, teníamos un nuevo ministro de Justicia. ¿Y quién denunció este asunto? El propio fujimorismo, dejando claro que había habido intereses políticos en esta decisión, que tiene que ser pulcra, tiene que ser meridianamente establecido el estado de salud del presidente Alberto Fujimori, y gracias a los 73 congresistas, hablamos de la época de Becerril, la época de Úrsula Letona, la época de Leila Chihuán, la época de Rosa Bartra, gracias a ellos, a Daniel Salaverry, nos enteramos qué había detrás de esta decisión de otorgarle un indulto a Alberto Fujimori. Paradojas de la vida, ¿no? Recontra paradójico este asunto, lamentablemente para el expresidente y también para las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta, que están sometidas, así como el presidente Alberto Fujimori, al vaivén de los intereses políticos. Por eso hay que concentrarnos en respetar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que no es un nido de caviares, precisamente como dice la oposición, porque recordemos que ni Cuba, ni Venezuela, ni Nicaragua, que son las dictaduras del socialismo del siglo XXI más lacerantes de la región, están adscritas a la Corte y la rechazan y despotrican de ella, como vemos aquí en la extrema derecha. Muchísimas gracias por su sintonía. Nos reencontramos ahora más tarde en Grado 5 de Epicentro. Hasta pronto.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.